Una cosa muy simple quisiera saber. A mí cómo me va, a mí cómo me va.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Cozac, buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. También nos acompañan Leandro Brizioli y Kepa Ríos del grupo Indios Grises. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nuestro apoyo logístico, Eva Méndez. Buenas tardes, Eva.
Hola.
La semana pasada anticipábamos para el programa de hoy la compañía de Alejandra Pizarnik y Rui Enríquez. Buenas tardes, Rui.
Buenas tardes.
Alejandra Pizarnik es una poeta argentina nacida en Buenos Aires en 1936. Es una de las voces más representativas de la generación del 60 y está considerada como una de las poetas líricas y surrealistas más importantes de Argentina.
Sabemos que sus padres fueron emigrantes rusos de ascendencia judía y que vivieron en la parte sur de Buenos Aires, en un barrio de burguesía media.
Su vida poética se divide en dos etapas. Una primera, donde reside en Buenos Aires y publica La tierra más ajena, La última inocencia y Las aventuras perdidas. Y una segunda etapa, la etapa de París, que dura 4 años, de 1960 a 1964, y que la va a lanzar a un escenario internacional, a nuevas perspectivas y a una maduración personal. Yo voy a leer un poema de Alejandra, vamos a empezar ya con la poesía.
Muy bien.
Que se titula Siempre y está dedicado a Rubén Vela. Cansada del estruendo mágico de las vocales, cansada de inquirir con los ojos elevados, cansada de la espera del yo de paso, cansada de aquel amor que no sucedió, cansada de mis pies que solo saben caminar, cansada de la insidiosa fuga de preguntas, cansada de dormir y de no poder mirarme, cansada de abrir la boca y beber el viento, cansada de sostener las mismas vísceras, cansada del mar, indiferente a mis angustias, cansada de Dios, cansada de Dios, cansada por fin de las muertes de turno, a la espera de la hermana mayor, la otra, la gran muerte, dulce morada para tanto cansancio.
Muy bien, qué bueno.
Cansada.
Cansada, pero ¿cómo escribía?
La gran muerte. Bueno, es en París donde conoce a Octavio Paz y a Julio Cortázar, amistades que continúa hasta su muerte. Desarrollará una actividad múltiple. Es redactora de la revista Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. Pertenece al Comité de Colaboradores Extranjeros de Le Nouvelle. Y conoce
a... Vamos, ese viaje a París, que se note.
¿Hemos practicado el francés o qué?
Clases intensivas. Importancia de Yves Bonfoy, André Pierre y Henri Michaux. Su pasión por París durará toda su vida.
En el año 1965 regresa a Buenos Aires y aparece un nuevo libro, Los trabajos y las noches. Con esta obra obtiene el primer premio municipal. Corresponde a su época de plenitud y son poemas escritos, en su mayoría, en París.
París.
París. París.
Siempre nos quedará París.
Ahora les voy a leer un poema que lleva por título Exilio. Está dedicado a Raúl Gustavo Aguirre. Y dice, esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.
La sombra no muere, dice. La mayoría de la crítica dice que le sobrevino una etapa de marcada melancolía y que la sombra de la locura desquició sus últimos años. Pero sin embargo aparecen entonces sus libros Extracción de la piedra de locura y El infierno musical. Entonces podríamos pensar que otra lectura es que la poesía la hizo vivir más tiempo del que ella hubiese querido, ¿no? Antes de suicidarse.
Claro.
Yo traigo un dato curioso. Sabemos que solía escuchar música rock, puesta a todo volumen durante horas enteras, y que se apasionó por Janis Joplin. De hecho, tiene un poema dedicado a esta cantante, una cantante de rock americana. Y aprovechando el silencio, voy a
la
leer...
La coyuntura.
La poesía llena todos los silencios.
La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego, comprobará que no, porque se muestre furioso, existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa.
Otra cosa, otro poema.
Y yo sola con mis voces y tú, tanto estás del otro lado, que te confundo conmigo.
Muy bien.
Más poemas, algún poema más, que son muy hermosos.
Me he empavorecido, me he engrisado, me he atardecido, mi lengua no sabe.
La obsesión central de Alejandra Pizarnik fue el problema del lenguaje. Incluso ella llega a decir, creo que la única morada posible para el poeta es la palabra. Pero más adelante llega a pensar que sólo puede trabajar con alusiones, con aproximaciones, pero no con palabras. Se puede expresar sólo lo obvio, nunca lo esencial, que es, para ella, indecible.
Hacia el final de su vida, Alejandra Pizarnik declara que su ideal sería hacer poesía con cada minuto de su diario vivir. La poesía para Alejandra Pizarnik es un destino, no una carrera. Por eso decimos que vivió intensamente la poesía, ¿no?
A caballo de la poesía.
Claro.
Bueno, Cortázar y Orozco no fueron los únicos poetas que sintieron hondamente la muerte de Pizarnik. Una prueba más de la admiración que provocaba su obra es la serie de homenajes a esta. Desde Juan Gelman, Raúl Gustavo Aguirre, Juan Jacobo Bajarlía, hasta poetas de las nuevas promociones como Federico Moirera y Alicia Bello, dejaron testimonio de su pena en poemas publicados en diarios y revistas.
Para Alejandra Pizarnik, poesía y vida se identificaban. Su vida termina en un abandonarse. Se suicida el 25 de septiembre de 1972.
Y como decía Alejandra Pizarnik,
el centro de un poema es otro poema. Es hermosa, ¿no? La ha escrito Alejandra Pizarnik. Se la recomendamos.
Tenemos al invitado, ¿no? Esperando.
Bueno,
siguiente, que pase el siguiente.
Parece la seguridad social, ¿eh?
Son 10 minutos, como en la seguridad social.
Lo tenemos todo medido. Bien, nuestro siguiente invitado, Rui Enríquez.
Hola, buenas tardes.
Español. Nacido en Colombia en 1962. Licenciado en Filosofía, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Es integrante de la Escuela de Poesía Grupo Cero en el taller de los sábados a las 5 que coordina Carmen Salamanca. Y, producto de ese taller, escribe Surcos en 1998 y A Golpe de Lluvia en colaboración con otros compañeros en el 2002.
Según hemos visto, Rui, en su currículum, pertenece a un taller de poesía, ¿no? Nosotros nos preguntábamos dónde radicaría la importancia de ser integrante de un taller de poesía.
Bueno, la importancia de pertenecer a un taller de poesía es que te muestra que el trabajo, digo, que la escritura es producto de un trabajo. La poesía es resultado de un trabajo.
¿De qué trabajo?
Del trabajo diario, de lectura y de escritura también, ¿no? Y luego te muestra o te hace perder la fantasía de que puedes solo, ¿no? Que no necesitas a nadie para escribir, ¿no? Ese mito, hay una corriente de opinión muy extendida de que el escritor es un solitario, ¿no? Que busca la soledad y para poder escribir, ¿no? Pero
más en el mundo que con los grandes poetas, ¿no?
Claro, exacto. Porque, claro, un ejemplo es este Germán Pardo García, ¿no? Que se encerró para leer, para escribir su obra, y eso le salvó la vida. Pero claro, se encerró, pero con los grandes poetas, ¿no? Con los grandes autores de la literatura, ¿no? Que eso no es estar solo, eso es estar muy bien acompañado, ¿no?
Tengo entendido que la relación que tenía también era con un amigo que iba a su casa y armaban una revista, ¿no?
Claro, tenían una revista, ¿no? Dirigían una revista.
Que era su relación con el exterior, la revista, ¿no?
Y claro, eso lo salvó de un cáncer. Murió a los 90 años, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando le habían dado solo 6 meses de vida, ¿no?
Y era su relación con el exterior, has dicho, Madrena. Pero yo estoy pensando en el taller de poesía y más compañeros. Esos también podríamos considerar que son nuestra relación con el exterior, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar esto?
Claro, porque nos traen la voz del humano, ¿no? Nos traen las lecturas que cada uno de ellos hace, ¿no? Entonces, por eso es tan importante un taller, ¿no? El mismo nombre de taller habla de eso, es un lugar de trabajo, un lugar de encuentro para producir, ¿no? Para crear.
Pero también va más allá, ¿no? Porque en el grupo de trabajo se construye algo que uno solo, ¿no? Individualmente no podría llegar a construir.
Claro. Hoy, precisamente, que hemos tenido el taller, ha sido una experiencia, ¿no? Cada uno hemos tenido que escribir un poema ahí, ¿no?
Claro, y aceptar las diferencias, porque también la escritura de los integrantes de un taller son todo diferentes o claro, son iguales.
Cada uno tiene sus poetas favoritos, sus gustos, ¿no?
Ahora que dice sus poetas favoritos, ¿cuáles son los poetas que más han influido en su poesía?
Bueno, pues yo tengo una serie de poetas que me gustan muchísimo, ¿no? Y que me gustaría que se vieran en mi poesía, ¿no? Que se vieran reflejados. Lo que pasa es que
es ambicioso.
Eso ya, sí, en algún momento espero que lo consiga, ¿no? Pero, hombre, a mí siento una gran influencia de Borges, ¿no? Por ejemplo, de Menasa, de Pavese, ¿no? Me gustaría que César Vallejo también me tocara
una pierna.
Le hiciera un surco.
Un tajo,
es sexual, ¿no? La escritura, ¿no? Parece.
Sí, sí.
Hay algo sexual.
Hay algo que te toca en la piel. Sí.
Te toca la piel. Bueno, hablando del libro Surcos, hay un poema, La enamorada, y escribe: no sé a quién me entrego cuando escribo. ¿A quién o a qué hay que entregarse cuando uno se pone a escribir?
No será Vallejo.
Bueno, no a Vallejo, pero sí a la poesía, ¿no? Tiene como dos partes la pregunta, ¿no? Porque a quién, sí, ahí uno tiene que entregarse a su poeta, ¿no? Al poeta que uno ha ido trabajando y tiene que dejarle el sitio a ese poeta, ¿no? No tiene que dejarle, cuando va a escribir, tiene que entregarle la silla y la hoja en blanco a ese poeta, ¿no? ¿Y a qué? Pues a la historia de la literatura, ¿no? A la historia de la poesía, ¿no? A todas esas voces como Vallejo, como Walt Whitman, como Alejandra Pizarnik, ¿no? Que a propósito, ese nombre de La enamorada es de un poema.
Lo sabemos, lo sabemos.
Alejandra Pizarnik, que
hemos estado investigando.
Un amor secreto.
Nos lo ha dicho un pajarito, que había un amor secreto con Alejandra Pizarnik.
Yo me acordaba de un verso de Menasa, a ver si se acuerdan, ese del nacimiento del hombre, de un hombre, ¿cómo era?
Un hombre.
En un solo verso, un hombre. Un hombre para. Tuvo que matar a su hombre,
bueno,
para
que otro hombre
para escribir su...
A ver, qué palo sabe, seguro. A ver.
No, dice, un poeta tuvo que asesinar a su hombre para escribir un poema, y eso es un hombre.
Bien, muy bien. Eso es un hombre.
Eso es un hombre.
Aparte de músico, lee poesía el chico.
Sí, sí.
Aquí todos leemos poesía, si no, no podríamos estar aquí.
Y en su último libro, Ruiz, A golpe de lluvia, comparte cartel con otros compañeros. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, pues esa experiencia fue para mí muy interesante y muy educativa, ¿no? Porque yo venía de publicar un libro solo, en solitario, y cuando me hicieron la oferta de publicar con otros compañeros, pues me sentía como desvalorizado, ¿no? Como que iba de más a menos, ¿no? Así en ese pensamiento un poco mezquino, ¿no?
Narcisista,
claro. Afortunadamente, fui capaz de aceptar la invitación y yo creo que eso me ha dejado perdurar en la poesía, ¿no? Saber que soy un poeta entre otros o que puedo ser uno más entre otros, ¿no?
Por eso es importante el grupo, ¿no?
Es muy importante.
Es muy importante.
Tuve compañeros y si tengo compañeros puedo tener maestros, ¿no?
Uh-huh. Es importante. Hay que tener mayores para tener menores. Uh-huh. Bueno, poemas. ¿Tenemos algún poema?
Sí, traigo unos poemas de mi próximo libro.
Próximo libro.
O sea, que traigo unas novedades.
Muy bien. A ver.
El primer poema se llama Yo no me moriré.
Vale.
Yo tampoco.
Narcisismo.
Pues yo sí, me voy a morir, pero...
Yo también, pero con condiciones.
A ver.
Me moriré, sí, pero no en silencio. Ni entre pálidos semblantes lacrimosos, ni entre lóbregos jazmines marchitados. Yo no me moriré en París, un día sábado a las 5 de la tarde, ni crespones negros anunciarán mi azul disolución en átomos sangrando. Mi cuerpo hecho de pájaros se disolverá en una desbandada de voces, cantando un inmortal poema inacabado. Mi muerte será un festín de versos, un lecho de vírgenes en flor. Será en tu nombre cuando yo muera, y serán palabras mis últimos huesos y cenizas. Los gusanos, para devorarme, tendrán que aprender a leer en mis despojos el futuro del humano.
Muy bien.
¿Cómo era? ¿Serán palabras mis últimos huesos y cenizas?
Se contesta a Vallejo.
Claro, ¿no? Antes hablaba de Vallejo.
Él moría, ¿no? De ese bonito poema. ¿Piedra blanca o piedra negra? ¿No?
Piedra negra.
Piedra blanca. Blanca. Sí. Uh-huh. Lo leímos aquí en la radio.
Ay, gracias.
Otro poema. Si quiere volver a leer, escúchenos en internet, ¿no?
Sí, www.grupocero.org. Dentro de la sección, las 2001 noches, radio.
Ahí más están poemas. Colgados los programas sí. Que han sido emitidos en directo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Los pueden visitar.
¿Otro?
La fuga. Uh-huh. Entonces... comenzaron a rodar nuestras cabezas, una caída en pleno vuelo, un síndrome inequívoco de libertad. Veníamos anunciando nuestra magnitud, mientras nuestros cuerpos se desvanecían, anclados en sombras detenidas. Huíamos de nosotros mismos como ganado enloquecido que va al matadero. Éramos un sordo rugido de espanto, anidando a la muerte en las entrañas. El hambre se alimentaba de nuestros sueños y vagábamos como espantos en un interminable laberinto. Fuimos liberados de nuestros límites, bestia acongojada por el silencio, murciélago deslumbrado por el sol, durmiente monolito de bostezos con su armadura de pasos sombríos. Después solíamos cantar nuestro delirio, y en el colmo de tu desnudez me alimentaba de las vigorosas mieles de tu sexo. Profanando tu durmiente lasitud, hacía de mí tu cuerpo encallado en mares de inhóspitos sueños. Inalcanzable estabas como una mujer en silencio. Viajaba en tus profundidades marinas, soñando en fecundar una estirpe de nocturnas panteras insaciables.
Bravo. Parece que viene un buen libro, ¿eh?
A ver, qué ver. Otro poema.
Bueno, escribí uno para la radio.
Sí. ¿Para
se llama La Radio.
O para la radio en general.
La radio, no, para este programa.
La radio somos decir. Nosotros, madre.
Vale, ¿no hay más emisoras? Había oído algo así, pero no, ¿no?
De poesía, no sé.
Hace años.
La radio. tiembla en el aire, un ruido de metales como de agua cayendo en un fondo sin luz, donde clarea en un relámpago la interrumpida voz del poeta. Tan lejano ya, tan muerto todo él, pero tan vivo, que pudiera decirse: mira cómo trepan sus palabras por la espalda, mira ese verso cómo parte en dos el alma. ¿Acaso no ves los términos en que se debate el corazón y el sexo y las vísceras todas hechas un discurso sobre el plano de la mesa? Si parece un libro este pecho abierto, páginas escritas, apiñadas de versos, resuenan en tus ondas. Soy un fantasma que se diluye en tu hemisférica voz de papel cuadriculado, aguardando nuestro próximo encuentro.
Nuestro próximo encuentro.
Cuando venga a presentar su siguiente libro. Sí,
sí, ya. Lo firmáis, ¿no?
Bueno, ha sido un placer, sin duda, contar con tu presencia. Recordarle a nuestros oyentes que pueden encontrar los libros de Rui Enríquez y todos los libros de la editorial Grupo Cero en las mejores librerías o llamando al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Y a continuación, ¡Don Paco!
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento, y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
La escritura es el efecto de haber procesado una lectura. Aquí se plantea el problema de qué es leer. Estamos leyendo permanentemente. Tomamos café y pensamos: estará caliente, estará frío, y eso es una lectura. Alguien dice: no sé si voy a llegar. Acaba de leer. Y parecen lecturas ingenuas, pero en un caso usó la física, en otro las matemáticas. Usó sin saber, y eso se llama la cultura. Eso se llama la civilización. Sin saber, utilizamos todos esos fenómenos que han ocurrido a lo largo de la humanidad y los utilizamos para leer pequeñas cosas cotidianas. Hay instrumentos, entonces, en lecturas sencillas como «voy a llegar tarde», «me mira con mirada inteligente» o «cree que me estoy enojando». Cada vez que hago eso, estoy haciendo una lectura. Si los modelos ideológicos funcionan de manera inconsciente, lo ideológico es la propia vida del sujeto. Por eso, la ideología no se puede abolir. La ideología se puede transformar, pero no se puede exterminar, porque se exterminaría al hombre. La propia vida del sujeto, que el sujeto defiende con uñas y dientes, es en él inconsciente. En apariencia, este fue el siglo del error. No funcionaron las grandes doctrinas, ningún gran descubrimiento, pero me acaban de preguntar en la radio si el psicoanálisis ya se terminó, cuando todavía no había empezado, cuando no había pasado siquiera un siglo. Aún no se conoce, en el sentido de que tenemos un instrumento novedoso en las manos, que nos quema y que produce revoluciones del sentido, de lo que creo que soy.
Wow.
Don Paco.
Hoy sí que nos trajo una enseñanza, ¿eh? Bueno, todos los días, pero...
Muchas gracias, Don Paco.
La poesía es como un Stradivarius.
El que no la sabe leer, la rompe.
Recuérdelo, lea poesía.
No la rompa.
Léala, léala.
Y antes de despedirnos, les queremos invitar el próximo jueves, 16 de noviembre, a las 8 de la tarde.
Se presenta en la sede del Grupo Cero, calle Duque de Osuna, número 4, calle Duque de Osuna, número 4, metro Plaza de España.
El libro Jugar con ella, de Jaime Icho Cozat.
¿Se acuerdan? Lo invitamos. Perdón, sí. ¿Cómo vas a decirlo? No,
sí, iba a decir que estuvo aquí hace unos programas, sí. ¿No? Hace unas semanas.
Recuerden, no se olviden, el próximo jueves a las 8 de la tarde en la calle Duque de Osuna, número 4. Nosotros estaremos allí, lógicamente. Y también estaremos aquí la próxima semana. Pero les queremos, antes de despedirnos.
Triste cuando deseo y cuando no. Triste cuando con un cuerpo y cuando no. Triste cuando con su sonrisa y cuando no.
Que les queremos antes de despedirnos y después de despedirnos. O sea, que les queremos, que
estamos
sigan ahí.
Estamos tristes, termina el programa de
la
hoy.
Próxima semana a las 6:25, que les traeremos una sorpresa, no falten.
¿Qué será? ¿Qué será?
Bueno, ya veremos. Hasta pronto.